Imaginemos por un momento una escena que, híjole, ocurre absolutamente todos los días en parques industriales, en corporativos, en centros de distribución. Es una imagen que de verdad transpira estrés.
Totalmente. Y estoy seguro de que todos los que nos escuchan ya tienen a alguien en mente.
Sí, o sea, hablamos de ese gerente, ese líder de planta que cruza los pasillos a paso veloz, trae un radio que no deja de sonar en una mano, el teléfono en la otra, y en un lapso de, no sé, 20 minutos, tiene que autorizar una compra de refacciones de emergencia, mediar en un conflicto entre dos supervisores y, aparte, calmar a un cliente importante porque el embarque salió incompleto.
El clásico escenario del caos total, ¿no?
Exacto. Es lo que en el mundo corporativo se conoce como la trampa del gerente bombero. Hablamos de un profesional que seguramente es brillante, pero está absolutamente agotado. Vive con esta certeza de que si él no está ahí físicamente sudando la gota gorda en la línea de fuego, pues la operación entera se desmorona antes del mediodía.
Y es una escena que, lamentablemente, hemos normalizado muchísimo en las empresas. Lo más preocupante de esta dinámica es que las organizaciones tienden a confundir ese nivel de frenesí y de agotamiento extremo con productividad real.
Sí, como que si te ven corriendo, asumen que estás trabajando muy bien.
Tal cual. Se le otorga una especie de medalla invisible al que corre con el extintor y apaga el incendio del día. Pero, y aquí está el problema, casi nunca hay un reconocimiento para el líder que, desde el principio, diseñó un sistema a prueba de fuego para que esa chispa jamás encontrara oxígeno.
Claro, el que previene no sale en la foto de los héroes.
Exactamente. Es un círculo vicioso tremendo. Recompensa la reacción inmediata y penaliza, por omisión, el pensamiento estratégico a largo plazo.
A ver, vamos a desempacar esto un poco, porque justo de ahí nace el objetivo de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desarticular esa trampa operativa, pero paso a paso. La idea es entender cómo un líder puede dar ese salto cuántico desde la trinchera de la supervivencia diaria hacia un liderazgo verdaderamente estratégico.
Donde gobiernas el sistema, en lugar de ser gobernado por él.
Exacto. Y para esto, todo el marco de referencia que estamos analizando hoy proviene del programa de entrenamiento de gerentes a líderes estratégicos. Este es un programa desarrollado por Training and Coaching Solutions y me parece fascinante porque no aborda la gestión desde la teoría académica. Ya sabes, esa que suena muy bonita en los libros.
Sí, la que nunca aplica en la vida real.
Esto viene directo desde el fango de la operación real.
Y lo fascinante de esto es el planteamiento central, que es muy crudo, pero 100% necesario. En el entorno corporativo de hoy, ser un ejecutor táctico excelente ya no es garantía de éxito.
Ya no basta con sacar la chamba.
Para nada. Garantizar que las cajas salgan por la puerta o que se cumpla la cuota del día es apenas el requisito mínimo para entrar a jugar. Lo que realmente se exige hoy en posiciones de liderazgo es una capacidad de lectura del entorno que va, pero muchísimo más allá de solo ir marcando casillas en una lista de pendientes.
Bueno, y para empezar a entender esto a fondo, hay que ver dónde nace el problema. Porque uno pensaría que la trampa del gerente bombero se soluciona, pues, contratando a 3 personas más, ¿no? O comprando maquinaria nueva o instalando uno de esos softwares carísimos.
¿Qué es lo que todos intentan primero?
Sí, obvio. Pero el problema raíz que plantea este programa es puramente mental. El cambio no empieza en la línea de ensamblaje, empieza en la cabeza de quien la dirige. Y aquí el manual nos presenta una dicotomía muy clara entre dos formas de operar: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento.
¿Qué es un concepto clave?
Totalmente. O sea, la mentalidad fija es básicamente esta actitud de supervivencia. El gerente opera desde el puro miedo a cometer errores. Busca hacer exactamente lo mismo que le funcionó ayer, nada más para evitar parecer incompetente hoy.
Es una postura súper defensiva.
Sí. En cambio, cuando un líder bajo presión opera con una mentalidad de crecimiento, no ve un retraso en la línea como un fracaso que tiene que ocultarle a su jefe. Lo ve como una falla estructural que debe decodificarse. Mantiene una calma clínica en medio del caos porque entiende que el error es simplemente esta información nueva.
Y esa distinción que mencionas es vital. En el mundo industrial o de alta presión, esto evoluciona a un concepto mucho más robusto. En el programa le llaman la mentalidad ejecutiva. Y ojo, no se trata solamente de tener una actitud positiva.
de echarle ganas.
No es pensamiento mágico.
Exacto. Se trata de adoptar la perspectiva de un dueño de negocio. El gran obstáculo para muchos gerentes que recién son promovidos es que siguen operando como contribuidores individuales.
O sea, el mejor técnico es el que ascienden a gerente.
Y ese es el problema. Cuando hay crisis, su instinto inmediato es volver a operar la máquina, porque ahí es donde se siente competente, siente que tiene el control. Sin embargo, la mentalidad ejecutiva te exige sostenerte en cuatro pilares fundamentales. No puedes soltarlos.
A ver, ¿cuáles son esos cuatro pilares?
Primero, priorizar obsesivamente lo que impacta los resultados financieros. Segundo, delegar tareas para liberar ancho de banda mental. No puedes pensar en estrategias si estás exhausto.
Lógico.
Tercero, anticipar riesgos antes de que sean urgencias. Y cuarto, alinear cada microdecisión diaria con los macroobjetivos de la organización. Y todo esto va súper de la mano con un cambio en cómo te comunicas con tu equipo.
Ah, sí, el famoso concepto de accountability and ownership que viene en el programa.
Ese mero. Básicamente significa erradicar la cultura de las excusas.
O sea, dejar de decir cosas como, bueno, mi equipo de producción ya terminó, si los de logística no mandaron los camiones a tiempo, pues ya no es mi problema.
Exactamente. El ownership absoluto significa decir, a ver, el objetivo de la empresa es que el cliente reciba el producto hoy. Si logística tiene un cuello de botella, ¿cómo puedo usar yo mis recursos para ayudarlos a destrabarlo?
Es asumir que todo el negocio es tuyo. ¿Sabes? Para visualizar este salto de lo operativo a lo ejecutivo, me gusta usar una analogía. Es la diferencia entre ser el mecánico que va sentado sobre el motor intentando apretar tuercas mientras el auto va a 120 kilómetros por hora.
¡Qué imagen tan estresante!
Sí, frente a ser el piloto que va sentado en la cabina tranquilamente leyendo los indicadores del tablero y anticipando una curva que viene a 2 kilómetros de distancia.
Es una analogía perfecta.
Pero a ver, aquí te quiero plantear un escenario real que desafía esta lógica y quiero escuchar tu perspectiva. Es un pushback. Imagínate que es un jueves por la tarde. Hay una orden urgente de 50,000 piezas para el cliente más grande e importante de toda la compañía.
De esos que no puedes perder por nada.
Ándale. Pero resulta que faltan operadores porque hubo un brote de gripe tremendo y, de repente, la máquina principal, la que saca el 30% de toda la producción, se detiene por completo. En un nivel de pánico así, con los números rojos parpadeando, no es una reacción natural e incluso la más responsable que ese gerente se remangue la camisa, corra la línea y se ponga a operar un equipo manual para intentar salvar el día.
Mira, te entiendo perfecto. Es una reacción absolutamente humana. Cuando el estrés llega a esos niveles críticos, nuestro cerebro busca refugio en lo que domina, en aquello que le da una sensación inmediata de control.
Siente que está ayudando.
Sí, a nivel psicológico, ese gerente siente que está siendo el héroe de la película, que está salvando a su equipo. Pero, y aquí viene el golpe de realidad, si observamos el panorama general, la respuesta técnica a esa acción es que es un error sistémico gravísimo.
¿Por qué?
Porque en el instante exacto en que el gerente agacha la cabeza para operar esa máquina, el equipo entero se queda ciego.
Literalmente pierden al piloto.
Exacto. Operar la máquina así resuelve el evento inmediato. Saca un par de piezas, pero deja todo el sistema a la deriva. La verdadera mentalidad ejecutiva en medio de ese incendio te exige hacerte una pregunta muy diferente. Tienes que pensar, a ver, ¿cuál es la decisión de más alto impacto sistémico que puedo tomar en este preciso momento?
Claro, porque mientras él está apretando el tornillo, nadie más está haciendo el trabajo estratégico.
Así es. Nadie está llamando al proveedor de refacciones de emergencia. Nadie está hablando con ese cliente importantísimo para renegociar las ventanas de entrega y proteger esa relación comercial a largo plazo. Nadie está reasignando de manera estratégica al personal de otras líneas que a lo mejor son menos críticas en ese momento.
¡Wow! Y el impacto de liderar esas soluciones transversales es exponencialmente mayor que el de sacar, no sé, 10 piezas manuales por hora.
Pero, por mucho, ese contraste entre apretar el tornillo y gobernar el sistema es lo que nos lleva a la siguiente fase de esta transformación.
Sí, porque una vez que el líder logra frenar ese instinto de microgestión y da este famoso paso atrás, pues necesita saber exactamente a qué le va a prestar atención. O sea, el tablero es enorme.
Exacto.
Y ahí es donde entra una de las herramientas más potentes del programa, que es el pensamiento sistémico. Esto es básicamente dejar de ver los eventos como cosas aisladas y empezar a buscar los famosos puntos de apalancamiento.
Los leverage points.
Ajá, los leverage points. que son esas pequeñas áreas en la estructura donde un cambio mínimo, pequeñito, genera un impacto masivo en todo el resultado final. Y dentro de este marco de trabajo, Emilio Chávez, que es el experto clave detrás de esta metodología específica, desglosa el análisis de problemas en 5 niveles de profundidad que de verdad me parecen reveladores.
Sí, el trabajo de Emilio Chávez es un mapa perfecto para evitar ponerle curitas a fracturas expuestas, como solemos hacer en las empresas.
Totalmente. A ver, explícanos esos 5 niveles.
Claro, son fundamentales para entender por qué los problemas operativos siempre se repiten. El primer nivel son los eventos. Esto es lo visible, el síntoma, el incendio tal cual. Por ejemplo, digamos que el embarque de materia prima llegó tarde hoy.
Ok, ese es el evento. Y si te quedas ahí, pues tu única acción es gritarle al proveedor por teléfono y exigirle que se apure.
Exactamente, es pura reacción. Pero el segundo nivel son los patrones. Aquí ya amplías tu visión en el tiempo. Como líder, de pronto notas, oye, a ver, este retraso con el proveedor ocurre invariablemente la última semana de cada mes.
O sea, ya no es un accidente de tráfico, es una tendencia clara.
Precisamente. Y darte cuenta de eso te obliga a bajar al tercer nivel, que son las estructuras. Aquí te preguntas qué procesos físicos o qué reglas escritas están generando ese patrón mensual.
Y ahí es donde te pones a investigar la raíz.
Así es. Y supongamos que descubres que el sistema de pagos de la propia empresa retiene todas las facturas hasta fin de mes, lo que provoca que este pobre proveedor, pues, detenga los envíos hasta ver su dinero reflejado en la cuenta.
No me digas. O sea, el problema no era ni el tráfico ni el chofer. Era el flujo de caja corporativo.
Tal cual. Pero, ojo, porque la metodología de Emilio Chávez no se detiene en los procesos burocráticos. El cuarto nivel profundiza en algo mucho más intangible y poderoso, los modelos mentales.
Esta parte es buenísima.
Sí, estas son las creencias y los paradigmas no dichos que sostienen esa estructura fallida. Te preguntas, a ver, ¿por qué diablos existe esa regla de retener las facturas? Y a lo mejor resulta que el modelo mental de la dirección financiera es que retener el efectivo el mayor tiempo posible demuestra poder de negociación y los protege de riesgos financieros.
Ah, claro, es una creencia arraigadísima en el mundo corporativo.
Muy común. Y finalmente, llegamos al quinto nivel, que es la visión sistémica. Esto implica comprender ya cómo ese modelo mental de la gente de finanzas está chocando directamente con las necesidades operativas de la planta de producción. Y entonces, con esa visión, ya puedes diseñar una solución holística.
A ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque te voy a lanzar otra de esas preguntas difíciles y pragmáticas.
¡Venga!
Si frente a cada error en la línea de producción o cada vez que hay una queja de calidad mínima, el liderazgo se tiene que sentar a deconstruir los modelos mentales y las creencias filosóficas de la junta directiva...
Ya veo para dónde vas.
Pues sí, o sea, ¿no hay un riesgo inmenso de caer en una parálisis por análisis brutal? ¿Acaso Emilio Chávez no nos está pidiendo ser filósofos organizacionales en un entorno donde, oye, se necesitan resultados tangibles para este viernes?
Es súper válido lo que dices. Y es de hecho la crítica más clásica al pensamiento sistémico. Sin embargo, la distinción crucial aquí es entender cómo se distribuye el esfuerzo a lo largo del tiempo.
A ver, ¿cómo es eso?
Analizar un problema a nivel sistémico requiere mucho más tiempo inicial. Eso es innegable. Tienes que sentarte, mapear, pensar. Pero la alternativa de no hacerlo es tener que resolver el síntoma 100 veces a lo largo de todo el año.
Uf, sí, que al final te quita muchísimo más tiempo.
Exactamente. La parálisis real ocurre cuando estás apagando el mismo maldito fuego todos los días. Cambiar la estructura y el modelo mental te cuesta trabajo, sí, pero se hace una sola vez. Y a partir de ahí, la operación fluye con fricción cero.
Tiene todo el sentido del mundo.
De hecho, hay un caso de estudio en el manual que ilustra esto a la perfección y que siempre se utiliza para demostrar el costo altísimo de quedarse solo en la superficie de los eventos. Es el colapso de Nokia a principios de los años 2000.
Uf. Uy, Nokia, el gigante indiscutible de la pelifonía móvil. Parecía imposible que cayeran. O sea, todo mundo tenía uno.
Tenían a los mejores ingenieros de hardware de todo el planeta, un presupuesto que era prácticamente infinito y un dominio total del mercado global. Y fíjate, no desaparecieron porque les faltara tecnología o capacidad operativa para construir un teléfono inteligente.
¿Entonces qué fue?
Colapsaron porque su liderazgo atacó el problema solo en el nivel de los eventos y se cegó completamente ante sus propios modelos mentales. Cuando Apple y otros competidores emergieron de la nada, Nokia vio un simple evento. Dijeron, ah, mira, hay teléfonos nuevos en el mercado.
O sea, minimizaron el síntoma.
Totalmente. Su respuesta en el nivel estructural fue intentar producir más variaciones de sus mismos teléfonos tradicionales, pero más rápido.
Ah, eligieron los leverage points equivocados.
Exacto. Intentaron competir trabajando más duro en lo mismo en lugar de pensando diferente. Si hubieran aplicado una visión sistémica como la de Emilio Chávez, habrían notado que su modelo mental dominante era de una arrogancia institucional tremenda.
Se sentían intocables.
Sí. Creían firmemente que el hardware siempre iba a reinar sobre el software y que su puro tamaño los hacía invencibles. Además, sus estructuras jerárquicas eran tan, pero tan rígidas que cualquier idea innovadora que venía de sus desarrolladores moría lentamente en comités de aprobación eternos.
¡Qué frustrante debe haber sido estar ahí adentro!
Imagínate, el sistema completo estaba diseñado para perpetuar un éxito del pasado, no para el futuro. La lección aquí es brutal. Una empresa multinacional gigantesca no colapsó por fallas operativas en sus máquinas, colapsó por la rigidez de su mentalidad.
Wow, es que, bueno, entender todo este engranaje de modelos mentales y estructuras suena sumamente lógico cuando uno lo analiza así, con calma, en una sala de juntas, frente a un pizarrón, con un café.
Claro, en frío todo tiene sentido.
Pero la realidad de un gerente en la planta transcurre en lo que hoy se define como entornos VUCA. Ya sabes, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En esos momentos donde el tiempo corre en contra, la presión está al máximo y la información que tienes está incompleta, pues nuestra propia mente nos tiende trampas biológicas.
Definitivamente.
Y aquí es vital introducir a otra figura del programa, a Mireya Varela. Ella es otra experta clave citada en este marco de trabajo. Y lanza una advertencia fundamental sobre los filtros mentales automáticos que utilizamos cuando estamos bajo estrés extremo. Básicamente, ella pone el reflector sobre los sesgos cognitivos.
Sí, y el trabajo de Mireya Varela sobre estos sesgos en entornos VUCA es de suma importancia, porque nos explica el cómo y el porqué detrás de esas malas decisiones operativas.
Sí, de esas decisiones que después dices, ¿en qué estaba pensando?
Exacto. Mira, cuando hay estrés extremo, el cerebro humano literalmente entra en un modo de ahorro de energía. En lugar de procesar toda la información disponible, lo cual gasta mucha glucosa, busca atajos para tomar una decisión rápida y aliviar la tensión del momento.
Quiere salir del peligro rápido.
Así es. Varela identifica tres sesgos que son particularmente letales cuando estás en la línea de fuego. El primero de ellos es el sesgo de confirmación.
Uy, clásico.
Clásico y peligroso. Ocurre cuando el líder ya se formó una teoría rápida en su cabeza sobre cuál es el problema. Y entonces el cerebro, de manera automática, filtra y solo acepta los datos que validan esa teoría, ignorando por completo toda la evidencia contraria.
A ver, danos un ejemplo en la planta.
Por ejemplo, digamos que un gerente asume de antemano que una falla de calidad enorme se debe a que el turno nocturno es muy inexperto.
Ok.
Bajo este sesgo, solo va a buscar anomalías y errores en los reportes de ese turno de la noche. Y va a pasar por alto por completo el hecho de que la calibración de la máquina en realidad falla a cualquier hora del día, incluso en la mañana.
Claro, es como ponerse ante ojeras de caballo. Solo ves lo que quieres ver.
Exactamente. El segundo sesgo que menciona Mireya Varela es el sesgo de recencia, que es esta trampa mental de darle un peso gigantesco a lo que acaba de suceder, simplemente porque el recuerdo está muy fresco en nuestra memoria.
Ah, sí. Por ejemplo, si la semana pasada tuviste una fricción súper fuerte con el proveedor logístico A, ¿no? Y entonces el gerente, llevado por esa frustración reciente, decide cancelar todo el contrato de tajo y moverse al proveedor B.
Sí, borrando mágicamente de su mente que ese proveedor A tuvo un récord de entregas perfectas durante, no sé, 4 años consecutivos.
¡Qué peligroso! Una mala semana te borra años de buen historial.
Tal cual. Y llegamos al tercero, que es quizá el más costoso para las organizaciones a nivel financiero, el sesgo de costo hundido.
Híjole, ese es terrible.
Ese sesgo es el ancla que mata la innovación en las empresas. Es la terquedad totalmente irracional de seguir inyectando recursos, tiempo y energía humana en un sistema que ya es obsoleto o en una estrategia que claramente no está funcionando.
Solo porque ya se invirtió demasiado en ello.
Exacto. Es la clásica junta ejecutiva donde alguien se levanta y dice, a ver, no podemos desechar este software de gestión de inventarios. Sí, sabemos que nos retrasa la producción todos los días y que la gente lo odia, pero nos costó $2 millones hace 3 años y hay que sacarle provecho.
Aunque ese dichoso provecho te esté costando ventas hoy.
Exacto. Es una trampa emocional.
Pues sí, y tomar decisiones críticas con el cerebro secuestrado por todos estos sesgos, especialmente en un entorno VUCA industrial, yo digo que es el equivalente a intentar manejar un camión súper pesado, de noche, por una carretera de montaña llena de niebla y con el parabrisas totalmente cubierto de lodo.
¡Qué estrés! Ya me dio ansiedad.
Pues así viven muchos gerentes. De pronto, el conductor reconoce vagamente la silueta de un árbol, ¿no? Que vendría siendo este sesgo de recencia que decías. Y asume que va por buen camino porque reconoce ese árbol, cuando en realidad el volante está apuntando directo hacia un barranco.
Literalmente. Y esto plantea una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo se limpia ese parabrisas mental cuando solo tienes, digamos, 5 minutos para decidir qué hacer con una línea de producción entera que está detenida?
Esa es la pregunta del millón de dólares.
Pues, afortunadamente, el problema ofrece herramientas tácticas y muy concretas para lograrlo. Una de las más sólidas que presentan es la regla del 40-70.
A ver, explícanos cómo funciona.
La regla del 40-70 es un antídoto directo contra esa incertidumbre paralizante. Establece que un líder estratégico nunca, pero nunca, debe tomar una decisión importante con menos del 40% de la información necesaria.
Porque decidir por debajo de ese umbral no es liderazgo. Es literal una adivinanza temeraria. Es echar un volado.
Exacto. Es jugar al casino con la empresa.
Pero la segunda parte de la regla es donde radica el verdadero cambio de mentalidad y donde a muchos les cuesta trabajo. Nunca se debe esperar a tener más del 70% de la información. Hay ese margen entre el 70% y el 100% de la incertidumbre es donde realmente se nota quién tiene el temple para dirigir y quién es solo un administrador de certezas, ¿no?
¡Qué buena frase! Sí, porque si un gerente se aferra por puro miedo a conseguir el 100% de los datos perfectos para sentirse seguro, pues cuando por fin toma la decisión, el mercado ya cambió, el cliente ya se fastidió y canceló la orden, o la competencia ya acaparó todo el suministro de piezas.
Claro, en un mundo VUCA, la velocidad importa tanto como la precisión.
Así es. Otra técnica fascinante que proponen para frenar esa reactividad visceral es la del 10-10-10.
Uy, esa técnica me encanta, es súper práctica.
Sí, ante un incendio operativo, en lugar de saltar a la primera solución que te dicta el pánico, esta técnica te obliga a forzar a tu mente a evaluar los escenarios en el tiempo.
Te preguntas, a ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias reales de esta decisión dentro de 10 minutos? ¿Cuáles van a ser dentro de 10 meses? ¿Y qué impacto profundo tendrá esto en 10 años?
Y hacer ese simple ejercicio cognitivo fuerza a tu cerebro a salir del modo de supervivencia inmediata. Te da perspectiva de golpe.
Sí. Y bueno, para complementar esas herramientas, en entornos que, vaya, cambian minuto a minuto en la planta, el manual menciona que es fundamental la aplicación del ciclo OUDA, que es observar, orientar, decidir y actuar. Entiendo que es un modelo que viene de la aviación, ¿no?
Exactamente. Se originó en la aviación de combate táctico, pero es perfecta y 100% aplicable a una crisis de manufactura o corporativa. Y ojo, no se trata solo de seguir una listita de pasos burocráticos. La magia real de este ciclo está en comprender el mecanismo profundo de la fase de orientación.
A ver, ¿cómo funciona eso en la práctica?
Mira, ante una máquina que se acaba de averiar y tiras los números en rojo, el líder, primero, observa los datos fríos, sin juzgarlos.
Sin dejarse llevar por el pánico.
Exacto. Luego entra a la fase de orientarse. Y es aquí mismito donde debe limpiar su parabrisas mental de esos sesgos que nos describía Mireya Varela. Tiene que contextualizar los datos con el historial de mantenimiento real y no con la histeria o el pánico del momento.
O sea, frena el sesgo de confirmación y el de recencia.
Ajá. Ya con esa claridad mental, entonces puede decidir, por ejemplo, la reasignación inteligente de la carga de trabajo de su equipo. y, finalmente, actuar. Actuar con muchísima rapidez para poder medir los nuevos resultados e iniciar el ciclo nuevamente. Es algo dinámico.
¡Wow! Y siento que todo esto converge en lo que para mí es la habilidad suprema del verdadero liderazgo estratégico, que es el pensamiento de segundo orden.
Totalmente de acuerdo.
Porque, a ver, cualquier gerente, con un cursito básico de administración de 2 horas, sabe usar una matriz de Eisenhower para separar lo urgente de lo importante, ¿no?
Sí, es lo más básico.
Pero el pensamiento de segundo orden va un paso más allá. Asume que cada decisión corporativa que tomas es como lanzar una piedra a un estanque. Un líder verdaderamente estratégico se detiene un segundo a pensar, oye, ¿qué problema silencioso podría generar indirectamente esta solución temporal que estoy a punto de implementar?
Tienes que ver las olas que hace la piedra.
Exacto. El ejemplo que se me ocurre es, si yo obligo a mi línea de producción a trabajar turnos dobles masivos este fin de semana solo para cumplir la bendita cuota de este mes, eso sería mi impacto de primer orden. Cubro la cuota.
Ajá, palomita para el mes.
Sí, pero ¿acaso estaré provocando, sin darme cuenta, una renuncia masiva de mi personal clave el próximo mes debido al agotamiento físico y mental? Ese sería el impacto de segundo orden. Es anticipar la onda expansiva de cada una de tus acciones.
Exactamente. Se trata de prever el eco de tus decisiones resonando en los pasillos de toda la organización. Al integrar ese pensamiento de segundo orden, junto con los 5 niveles de profundidad de Emilio Chávez y manteniendo la conciencia alerta sobre los sesgos que marca Mireya Varela, el líder deja por fin de ser una víctima constante de las circunstancias operativas.
Y asume el control del diseño del sistema.
Precisamente.
Híjole, pues si recogemos todas estas piezas y reconstruimos todo el panorama que hemos platicado, me parece que el mensaje central del programa de gerentes a líderes estratégicos es contundente. O sea, escapar de la trampa del gerente bombero no requiere que corras más deprisa por la planta, ni que aprendas a gritar más fuerte en las juntas, ni que el corporativo compre mejores mangueras contra incendios.
Definitivamente no va por ahí.
Requiere una metamorfosis interna. Y esta inicia con el abandono tajante de la mentalidad fija para adoptar la perspectiva de un verdadero dueño de negocio. Exige elevar la mirada por encima del humo del día a día para encontrar la raíz estructural de los problemas usando el pensamiento sistémico.
Y demanda, sobre todo, una disciplina cognitiva rigurosísima para no dejarte engañar por estas ilusiones ópticas que el estrés extremo genera en tu mente.
Sí, los famosos sesgos.
Es un proceso profundo de desaprender hábitos reactivos. Hábitos que, aceptémoslo, a lo mejor te fueron muy útiles en el inicio de tu carrera técnica, te hicieron destacar, pero que irremediablemente se convierten en un ancla pesadísima cuando asumes posiciones de alto impacto gerencial.
Claro, lo que te trajo hasta aquí no es lo que te va a llevar al siguiente nivel.
Exacto. La verdadera evolución ocurre en el instante en que la energía del líder deja de consumirse obsesivamente en reparar los errores del pasado y comienza a invertirse de lleno en construir la arquitectura del futuro de la operación.
Me encanta cómo lo pones. Y bueno, para quienes viven esta realidad frenética a diario y que nos están escuchando buscando cómo estructurar esta transición en sus propias plantas u organizaciones, el camino no tiene que ser un proceso doloroso de ensayo y error en solitario.
No, para nada. No tienen que inventar el hilo negro.
La implementación de toda esta filosofía, junto con todas las herramientas, prácticas y tácticas para aterrizarla, es exactamente lo que ofrecen los creadores de este material. Acercarse a Training and Coaching Solutions representa una vía directita para llevar este programa de gerentes a líderes estratégicos a los equipos de liderazgo corporativo.
Es un recurso que de verdad está diseñado para transformar culturas súper reactivas en verdaderas maquinarias de precisión estratégica.
Así es. Y bueno, para cerrar ya nuestra charla de hoy, vale la pena reflexionar un momento sobre un paradigma invertido. Porque en el mundo industrial es súper común asumir que el activo más crítico que un líder debe proteger celosamente es, no sé, el presupuesto asignado, la maquinaria técnica o la cadena de suministro.
Es lo que siempre te dicen en finanzas.
Corporativa es la atención y la energía mental de quien la dirige.
Sin duda alguna. Ese es el verdadero oro de la empresa.
Totalmente. Y los dejo con esto. Si la persona que tiene la brújula, el mapa estratégico y la visión del panorama completo se la pasa todos los días con un extintor en la mano intentando salvar un solo arbusto en llamas, ¿quién diablos está vigilando que no se queme el resto del bosque? Piénsenlo. Hasta nuestra próxima exploración.